días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y entramos ya de lleno en nuestra tertulia del mediodía, hoy con Victoria Lafora. ¿Qué tal, Victoria?
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli.
¡Ay, qué tiempo!
Ay, pero compañera, a mí no me parece tan mal.
Que ay, el campo por es favor, buenísimo. Por favor.
A mí me sale, mira, la vena campesina.
Ya, pero llega un momento que ni el campo. O sea, quiero decir, está muy bien que llueva de vez en cuando, pero no que se inunden las cosas. Y llevamos una temporada que es un no parar.
Sí, bueno, no sabes cómo estaba la carretera, coches que se habían dado golpes, bueno, estaba fatal. Sí, pues claro, con la lluvia. Es que llueve en Madrid y es una colisión en cadena. No pasa nada, son golpes estos pequeñitos de abolladuras. Pero claro, es que estaba cayendo ahora mismo, pero una barbaridad de agua.
Es que llueve en todas partes. Sí. Y lo estábamos comentando a micrófono cerrado, esto no es normal. Espera un momento que le voy a saludar a Antonio Martín Bomón. ¿Qué tal, Antonio?
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
¿Qué os estábamos diciendo? Y Nieves Ortiz, que está por allí. Muy buenas,
hola,
Nieves.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, que estábamos comentando que esto no, tampoco es normal, ¿eh? Que está muy bien cuando llevamos una temporadita sin llover, todos decimos esto de, bueno, pues tiene que llover por el campo, por los pantanos, estas cosas, pero esto ya empieza a ser muy preocupante.
Hombre, España siempre ha sido cíclico, las sequías y después los años de lluvia, ¿no? Pero lo que sí es más extraño este año es la intensidad de las lluvias en algunos lugares y de forma tan repetitiva. Es verdad que en el Levante, en algunos sitios, pues a veces llueve mucho, hay inundaciones, pero muy de vez en cuando. Es que ahora cada vez que viene una borrasca, se está inundando algún sitio de España, ya sea Mallorca, ya sea la zona del Levante, una cosa tremenda, ¿no? Y hoy llueve aquí en Madrid, que seguramente ya se estarán inundando los bajos.
Hombre, perdona, y lo que se están inundando, Nieves, son los túneles.
Sí.
Ya ha llegado un momento en que es que no hay un túnel que no se esté inundando.
Y además, claro, uno se pregunta, esto se supone que debería estar a la altura de las circunstancias, porque es verdad que aquí llueve, pero no con esa intensidad de las lluvias que se han venido registrando en otras zonas como las que estaba describiendo ahora Antonio. ¿Qué es lo que está pasando en los túneles? Lo vamos a averiguar, Eli, porque de hecho es algo que en el programa venimos comentando, ¿no? Sí. Oye, pues deberíamos hablar con algún experto, porque es verdad que no es... Claro. De recibo,
no es de recibo
que los madrileños, la gente que vive, que transita, que trabaja en Madrid y que va a bordo, porque es que va a bordo ya de un coche, a mí me ha pasado, te encuentres con esos atascos. Un día tarde más en llegar en un trayecto de 20 minutos a un destino, porque precisamente me topé con el corte del túnel de O'Donnell. Estuve como 40 minutos simplemente por la alternativa que era la calle O'Donnell. Bueno, pues claro, imagínense el embotellamiento. Y esto era alrededor de las 8 de la tarde de un día cualquiera.
O sea, ayer volvieron a cortar el túnel de O'Donnell.
Sí, esta mañana.
Yo me encontré, pues ayer también.
Esta mañana
me encontré ayer con el corte.
Tres túneles en Madrid. Esta mañana a las 7 de la mañana con unos atascos del demonio y estaban cortados tres túneles. Uno se empieza a preguntar qué pasa con la obra pública. Porque, a ver, ¿qué está pasando con la M30 soterrada? Que tiene un nivel de mantenimiento que le cuesta a los ciudadanos una barbaridad y que no cumple en absoluto la expectativa. Así que cuando llueve, llueve dentro del túnel. ¿Y ahora qué pasa con el resto de los túneles? Es decir, cuando se hace una obra pública hay que prever todas las circunstancias atmosféricas, por muy especiales que sean. De hecho, hay una exigencia incluso frente a terremotos. ¿Cómo es posible? O sea, aquí no hemos tenido la cantidad de lluvia que ha caído en Valencia, ni que ha caído en Castellón, ni en Tarragona, no.
Es que además de construir hay que mantener. Y muchas veces construimos y muchas veces se hacen de cara a unas elecciones, por ejemplo, unas obras públicas fantásticas, sí, pero luego hay que apechugar con el mantenimiento.
¿Y cómo
y
se
eso
piensa?
Duele, porque ya, claro, no se ve. El mantenimiento no tiene rédito porque no se ve.
Y ya, otra de las cosas de la que estamos muy acostumbrados y que luego lamentamos a toro pasado es cuando se hace una infraestructura que no está acorde con la magnitud, ¿no?, del volumen que va a recibir de tráfico, por ejemplo, cuando se ponen centros comerciales en determinados sitios de la Comunidad de Madrid, que luego son embotellamientos absolutos. ¿Por qué no se ha previsto eso antes? ¿Por qué esto ocurrió con el Wanda Metropolitano? Exactamente lo mismo. Entonces, por favor, un poco de previsión.
Es, un, es una pena en general de todas estas cuestiones, pero sobre todo lo que es una pena también es que te encuentras a los actuales regidores del Ayuntamiento de Madrid que dicen que es la herencia recibida. Oiga, que la recibieron hace 4 años.
Ya.
Han tenido tiempo de ponerse ya manos a la obra y poder resolver lo que haya habido. Es verdad una cuestión, que en España hay una deuda gris, sí, que no estamos pagando. Y es aquella deuda que, como venía en momentos de crisis, pues no se pudieron emprender gastos y al final era deuda que estaba pendiente, porque tarde o temprano eso habrá que gastarlo. Arreglo de carreteras, arreglo de túneles, etcétera, etcétera. Pero, hombre, los ayuntamientos llevan ya varios años con superávit.
Pero es lo que
lo lógico sería que esta deuda gris
pero
se
lo que
hubieran
te digo,
puesto manos,
Antonio,
a la obra a resolverla.
Que es que gastarse un dineral, que es lo que cuesta mantener la obra pública, no es vistoso, no se ve. Los ciudadanos no dicen, en fin, qué buena labor de mantenimiento, pues supone que va en ello. Es decir, las cosas pues hay que mantenerlas. Y claro, es mucho más goloso, a lo mejor, destinar una cantidad de dinero a algo mucho más vistoso, que la gente, en fin, puede decir que bien lo han hecho, que en mantener las cosas en buen estado.
Se está hablando ahora de un nuevo aeropuerto que sería para low cost, bueno, en fin, aquí en Madrid. Díganle esto a los extremeños que llevan años y años y años demandando un tren en condiciones, por favor, que les comunique con la capital. Y con, es que esto es lamentable. Arganda, Rivas, que los alcaldes igualmente están siempre en pie de guerra, es un desastre. La gente que va por la A3 se chupa unos atascos
diarios.
Bueno,
perdona, y no te voy a hablar de la A6 a la altura de Las Rozas, porque son municipios que han crecido muchísimo, tienen más habitantes de los que se suponía que iban a tener y los accesos son los que son. O sea, el atasco en la A6 en Las Rozas es permanente, o sea, ya forma parte del paisaje.
Pero esto pasa también porque tenemos también dirigentes que, en vez de dejar en manos de los técnicos las decisiones de este tipo, pues toman decisiones políticas porque, pues eso, porque vienen unas elecciones, etcétera. Fíjate tú ahora, la que puede montar todo el equipo de Carmena con el tema de los semáforos en la Nacional 5. Van a dejar colapsados a cientos de miles de madrileños que bajan a Madrid todos los días y que, bueno, los atascos ya son cuantiosos, notables. Imagínate lo que puede ser esto. Pero es que me han dicho que, según se quiere salir de Madrid, en el túnel de la M30, que hay tráfico 70, quieren ponerlo a 50 kilómetros por hora, una decisión que ha tomado un político, que por lo visto el funcionario se ha negado incluso a firmarlo, porque las consecuencias pueden ser que se colapse todo Madrid. Ahora, tú imagínate, por una M30 que vas a 70, te encuentras a 50, empiezas a frenar, y se colapsa Madrid entero. Pero es que son las decisiones que, que toman los políticos.
Decir una maldad. ¿Será porque es que no vamos a poder conducir a más velocidad de los atascos que va a haber?
Pues seguramente. Bueno, hay decisiones políticas que son muy cuestionadas, algunas las comentamos en esta tertulia, pero que afortunadamente se rectifican. Lo digo porque ayer comentamos en este mismo espacio la decisión del Ministerio de Defensa de eliminar el stand que normalmente tiene desde hace muchísimos años en el Salón de la Enseñanza de Barcelona las Fuerzas Armadas. Bueno, yo no sé si es por el follón que se montó ayer, porque no hubo tertulia que no lo comentase, porque no hubo columnista que no escribiese al respecto, pero Defensa ha dado marcha atrás y las Fuerzas Armadas volverán a estar en el Salón de la Enseñanza de Barcelona, que es donde han estado siempre, informando a la gente que va para allá, bueno, pues de los conocimientos y de la educación y de la formación que ofrece el ejército, que ayer ya lo comentábamos, que no consiste en que te van a enseñar a disparar un CETME, que consiste en otras muchísimas cosas, porque el ejército se encarga, entre otras muchas, de ayudar a la gente cuando hay catástrofes naturales, por ejemplo, ¿no, Victoria?
A ver, es esa especie de vicio en el que nos estamos acostumbrando a vivir de para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Entonces, ahora esta decisión la anuncio, como resulta que no tiene... O sea, la política no es vivir de globo sonda. Entonces, vamos a ver, si resulta que la señora Ada Colau se ha dedicado todos estos años del Salón de Barcelona...
A meter el dedo en el ojo a las Fuerzas Armadas, que es lo que ha hecho.
Meter el dedo en el ojo a las Fuerzas Armadas. Pero como no se atrevía a meter el dedo muy profundo, entonces metía primero un poquito, luego iba, le saludaba, hacía el paripé de que, en fin, se explicaba, pero el boicot seguía estando ahí. Bueno, pues teniendo en cuenta que Cataluña forma parte de España y que si este salón se celebrara en Cabra, estaría allí las Fuerzas Armadas, pues no sé por qué en Barcelona no van a poder estar. Entonces, la función precisamente del Ejecutivo Central es aglutinar al resto de territorios del Estado español. Por lo tanto, si las Fuerzas Armadas es una organización estatal, tienen que estar en Cataluña igual que están en Cabra. Y por tanto, tienen todo el derecho a ir a este salón. Entonces, lo que no se puede es ceder aquí, al paripé de la señora Ada Colau.
Claro, y sobre todo por la explicación que había dado el gobierno inicialmente, y es el que no iban a estar por no crispar. Oiga, entonces, ¿qué pasa? Que si los nacionalistas y los independentistas dicen que se crispa, ya perdemos todos los derechos. El gobierno renuncia a poder dar cualquier batalla que es legítima y normal en un Estado. Bueno, a mí me parece que esa rectificación, bueno, pues...
Bienvenida sea. Se podía haber ahorrado y, no haciendo primero lo que hicieron. Claro,
bienvenida sea y, bueno, espérate que Margarita Robles no haya tomado esa decisión y después dentro de dos días no le salga Pedro Sánchez diciendo que tiene que cambiar, como cuando lo de las bombas de Arabia Saudí.
Es que llevamos las bombas de Arabia Saudí, llevamos las hipotecas, que hoy tenemos el espectáculo de Marchena, que también el pacto ahora no es pacto, el ejército y un montón de cosas más que se nos olvidan en unos meses. Un espacio de tiempo muy corto para un gobierno de Sánchez que, incluso hablando de adelantos electorales, Ábalos, ayer sí que dejaba ir esa fecha del 26, Pedro Sánchez decía que, bueno, veremos, el presidente es el que tiene la potestad para poder tomar esa decisión, hoy se deja la puerta entreabierta, esto es...
Hoy ha dicho exactamente el presidente del gobierno, sin presupuestos mi vocación de agotar la legislatura se ve acortada. ¿Esto que decía que no iba a ser?
Porque además es que legalmente no puede prorrogar estos presupuestos sin el IE. Los presupuestos son anuales y evidentemente si en el mes de abril no vuelve a aprobar unos presupuestos debe convocar elecciones porque está incumpliendo el mandato constitucional. Porque a partir de abril es cuando se deberían de empezar a preparar los nuevos presupuestos del mes siguiente. Un presupuesto se puede prorrogar legalmente un año, pero no puede prorrogarlo durante dos o tres años. Eso va en contra del propio mandato constitucional.
Tiene un año más. Sí. Es decir, se aprueban en abril, duran hasta abril, y en abril, si no, puedes prorrogar otro año más. Un año más. Tendría hasta 2020, efectivamente.
No. Vamos a ver.
Lo constitucional es que él tiene que presentar...
Ellos ya tienen unos presupuestos que son los del Partido Popular.
Claro.
Y ahora...
Pero que no están prorrogados, no, no son ha podido, aprobados.
No ha podido... Los presupuestos son anuales.
Se aprobaron en abril.
Los presupuestos ya están prorrogados ahora mismo. Pero tienen que aprobarlos antes...
Están prorrogados
porque los presupuestos automáticamente se prorrogan en cuanto llega el 1 de enero y están prorrogados. Ahora el auténtico problema que tiene es que o los aprueba antes de abril, del 1 de enero, o si no incumple el mandato constitucional de la anualidad de los presupuestos. Y evidentemente a mí me parece que un gobierno que no es capaz de aprobar unos presupuestos, que es la ley más importante que tiene un Estado, sin duda alguna debe convocar elecciones.
Aquí el problema estaba sobre todo en que hasta ayer mismo parecía que lo que estaba dispuesto es a gobernar el tiempo que hiciera falta con unos presupuestos prorrogados, pero a golpe de decreto. Y eso, en fin, era muy discutible. Pero es que además los rumores que corrían es que ni siquiera los iba a presentar en el Congreso.
Eso es lo que es inconstitucional.
Ese es el problema.
Porque el artículo, no sé si el 135, pero creo que es el 135,
que obliga a presentarlos.
Obliga a que el gobierno, y además lo dice así, tiene la obligación de presentar una propuesta presupuestaria. Exacto. Lo que no puede hacer es decir,
luego te la echarán para atrás,
exacto,
o no, o te
la
aprobarán,
no me la van,
¿no?,
a aprobar, pues
no la presento,
pues
no.
Eso no se puede hacer.
Eso no puede ser.
Pero, a ver, yo insisto con Antonio, que está haciendo mal los cálculos. Los presupuestos se aprueban incluso con los votos del PSOE en el Senado. Se aprueban ahora, en abril o en mayo, no sé cuándo se aprobaron. Por tanto, tiene una vigencia hasta mayo del año que viene.
No.
Sí, sí, claro.
Una vigencia,
un año.
No, una vigencia de año natural. O sea, aunque se aprueben tarde, la vigencia es hasta final de año. Después entran, se prorrogan los presupuestos siguientes.
¿Un año?
No, no, un año. No, un año. Hasta el 31 de diciembre.
Del año que viene,
el 31 2019. De diciembre caducan los presupuestos.
Y se prorrogan,
por tanto,
un año más,
se
hasta
prorroga.
El 31 de diciembre,
sí,
de 2019.
Pero a partir del mes de abril, si no has vuelto a presentar los presupuestos, cumples con el mandato constitucional de la anualidad de los presupuestos. Y por tanto, por eso siempre se ha dicho en España que quien no es capaz de aprobar unos presupuestos debe convocar elecciones,
claro,
porque
pero
incumple el mandato, claro, de la anualidad.
Y que eso era lo que decía él.
Pero
además, estando en la oposición,
los presupuestos se han prorrogado en este país muchas veces que no han salido adelante. Y entonces,
pero se han aprobado antes del siguiente,
claro, mandato. Él lo que tendría que hacer es en enero volver a presentar unos presupuestos. Si no los presenta, puede prorrogar los de este año hasta diciembre del 2019. Que es lo que él preveía.
Vamos a ver, él lo que normalmente tendría que haber hecho es presentar unos presupuestos en el mes de octubre, que es lo que le marca la ley.
Sí.
Para aprobarlos antes del 31 de diciembre. Y si no se han aprobado antes del 31 de diciembre, quedan prorrogados los presupuestos.
Un año más.
Un año más, pero normalmente, como son anualizados y el trámite de nuevos presupuestos comienza en el mes de mayo, al no poder presentar los presupuestos, se entiende constitucionalmente que un gobierno debería de anticipar elecciones.
Se entiende, pero no se
debería de aprobar elecciones. No, no, no. Es que, de hecho, os voy a decir una cosa. Ya hay constitucionalistas en España que se lo están advirtiendo al gobierno. Por eso me imagino que el gobierno estará en este sentido diciendo, oiga, a lo mejor no me queda otro remedio que presentar, que anticipar las elecciones.
Bueno, pues veremos, porque todo llega. Quiero decir, el tiempo pasa inexorablemente y habrá un momento en el que habrá que convocar elecciones, que es lo que decía ayer Pedro Sánchez. Hombre, hay que convocarlo porque vivimos en un Estado democrático y en algún momento
no,
hay que convocarlas. El problema es cuándo.
Y sobre todo por una cuestión, Eli, que antes decía Nieves una cosa muy interesante, y es el que este gobierno se le plantean todos los problemas del mundo. En buena medida, este presidente del gobierno, si os fijáis, ha tenido un desgaste mayor de algunos presidentes del gobierno que han estado varias legislaturas.
Claro, pero es lógico, porque está gobernando con un grupo parlamentario muy chiquitín.
No solo por eso, hay que tener en cuenta una cuestión que no debemos olvidar. Es verdad que este presidente es un presidente legal, constitucional,
hombre, claro,
porque ha salido de una moción de censura. Pero ojo, la legitimidad que da el voto de las urnas es lo que permite a muchos dirigentes el ir sorteando muchos problemas. Por ejemplo, aquello que se hablaba de los 100 días de gracia. Los 100 días de gracia fundamentalmente son porque la oposición no es capaz de meter una crítica porque está en efervescencia quien ha ganado unas elecciones. Este presidente no lo ha tenido. Y la prueba está que los 100 primeros días de gracia, este presidente tuvo que admitir la dimisión de dos ministros incluso.
Bueno, vamos a hablar de otras cosas ya más alejadas de la política, como es la despoblación. ¿Y qué soluciones han encontrado en otros países?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Siete minutos del mediodía, estamos en nuestra tertulia. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid. Hemos hecho un repasito al gobierno. Ahora nos vamos a otras cuestiones. Hablábamos hace unos días con un demógrafo sobre el problema de la despoblación. Que no es que estemos perdiendo habitantes, que sí. Lo que ocurre es que cada vez la población en España y en otros países se va concentrando más en las grandes ciudades y todo el resto del país pues se va quedando despoblado. Bueno, en Suiza hay un pueblo llamado Coripo que estaban muy preocupados porque no tenía habitantes, han convertido el pueblo entero en un hotel. Y en Oklahoma, en la ciudad de Tulsa, que esto nos suena incluso a alguna película, tiene 400.000 habitantes. Bueno, pues como ve que cada vez va perdiendo habitantes a chorros porque se les van marchando, han decidido poner la venda antes que la herida y ofrecen, atención, casi 9.000 euros a los trabajadores que se muden allí y que estén dispuestos o bien a emprender o bien a trabajar mediante teletrabajo. Y a mí me parece una idea muy buena que se debería poner en marcha y que, en fin, deberíamos empezar a aplicar, no sé si esta medida u otras, en nuestro país, donde está ocurriendo exactamente lo mismo. Nos lo decía el otro día señor Macarrón, es que no me acuerdo cómo se llama de nombre, Eduardo.
Alejandro,
muy bien. Alejandro Macarrón nos lo decía el otro día. Hay un gravísimo problema ya en nuestro país porque cada vez hay menos pueblos habitados. Al deshabitarse los pueblos, los animales destrozan todo lo que se ha conseguido mediante la agricultura y demás. ¿Qué pasa? Que se deja eso abandonado, aparecen más incendios. Bueno, es todo como una especie de cadena, de rueda, que va haciendo que cada vez es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más deshabitamos los lugares, ciertos lugares de nuestro país, pues menos habitables se van haciendo.
Creo que hay pueblos ya en España que han tomado medidas.
Sí, algunos de estos que te dan una casa,
similares,
sí,
así,
que te ofrecen.
Pero
casa.
Pero fíjate lo que
cosas.
Te digo, tiene poco éxito, ¿eh?
Ya.
En todo caso, lo único que acuden es inmigrantes que verdaderamente, bueno, pues han venido aquí
a buscarse la vida y la encuentran.
Y van para allá, porque el problema muchas veces de deshabitarse los pueblos no es un problema de ganar dinero, es un problema de la vida que te dan estos pueblos, que la gente busca otras oportunidades en las grandes ciudades, en las grandes urbes, y por tanto, bueno, yo recuerdo cuando era jovencito que a los pueblos le decían en España que les iban a poner un teleclub para que los jóvenes no se marcharan del pueblo, pero claro,
claro.
Si a los pueblos de España le dices que les pones un teleclub para que no se vayan los jóvenes, pues evidentemente se han marchado todos los jóvenes.
Ya, sí.
Hombre, aquí en este caso Lo que también están haciendo es como imantar a jóvenes también y al
y
sector de la población,
claro,
que puedan tener teletrabajo. O sea, dicen, vamos a ver, vamos a servirles, porque tienen 400.000 habitantes. Lo que pasa es que lo que están viendo es
que se les van yendo, que cada año tienen menos.
Efectivamente. Entonces, la forma que tienen de atraer es eso, es tenemos las tecnologías a vuestro alcance para que, bueno, venís aquí un añito, tienen que ser mayores de 18 años y que también tengan talento y energía, dicen, ¿no? Los que han puesto este proyecto en marcha, para que de cierta manera tengan esa ventaja. Y oye, 9.000 euros casi tampoco viene nada mal, sobre todo porque si uno es emprendedor, bienvenido sea, ¿no?
Pues claro,
si
que
tú teletrabajas desde un punto, te da igual estar a lo mejor en ese que en otro. Pero sí es cierto que es muy muy complicado combatir, ¿no?, contra estos elementos que tienen y los atractivos y oportunidades que te brindan otras grandes ciudades, sobre todo cuando estás empezando, que tienes ganas de conocer otras cosas, tienes tus horizontes y, bueno, es complicado, salvo que haya incentivos importantes.
Claro, lo que pasa es que, fijaros, hablaba antes Antonio de la posibilidad, o de lo que está ocurriendo, que son los inmigrantes que llegan aquí a España y que al final, bueno, pues se distribuyen por zonas que tienen grave riesgo de deshabitación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pueblos? Cierran las escuelas, cierran los ambulatorios porque no tienen población.
Claro.
Entonces, los pocos vecinos que quedan, lo que quieren son niños que vayan a los colegios y, en fin, que mantengan un poco los servicios y que obliguen a la administración a mantener los servicios. A mí me parece que esa es una idea magnífica, porque hay una cosa que está clara, o sea, toda la primera gran oleada de migración interior que vivió aquí España en la época de la industrialización, las ciudades y demás, y que ahora forma el cinturón en Madrid, lo que se llama el cinturón rojo, Alcorcón, Parla, Móstoles, etcétera, etcétera, en este momento está sufriendo los rigores de la crisis de una forma terrorífica, porque no hay trabajo para la gente joven. Entonces, ya no pueden dar la marcha atrás, no pueden volver al pueblo, porque los chicos se han educado en la ciudad y no quieren volver a un pueblo. Pero estos inmigrantes que llegan de zonas agrícolas, donde la sequía les ha expulsado porque no tienen capacidad de cultivar la tierra y que saben hacerlo, España necesita volver otra vez a reverdecer esa España interior. Soria se está despoblando. Y hay municipios que están haciendo ofertas a los inmigrantes de que les ceden una casa para que vayan ahí a cultivar la tierra, y con niños y eso, para dar vida a los
pueblos. hay que darles, además de eso, probablemente lo que hay es que darle atractivos para que puedan tener...
Claro, no solo trabajo, sino también ocio. Claro,
para niños, etcétera.
¿Tú crees, que un inmigrante de Gabón...
No, hablo de... Los...
Se va al pueblo de Soria, donde se cultiva la tierra, pero...
Pero fíjate, el otro día que hablábamos con el alcalde de Somosierra, cuenta de estos 40 menores inmigrantes que habían llegado a nuestro país sin acompañamiento y que iban a ser trasladados en primer lugar...
En primera instancia,
a Somosierra, nos decía el alcalde. Es que, aparte de que somos 40 vecinos o 70 vecinos, y van a venir 40 adolescentes, que en fin, la gente está preocupada, es que ¿qué hacen 40 chicos en un pueblo perdido donde no hay absolutamente nada? Lo único que pueden hacer es salir al monte y perderse por el monte, porque es que no tienen un cine, no tienen una discoteca, no tienen otros chicos de su edad con los que integrarse y empezar a vivir en un país
tiene nada que ver, efectivamente.
Tranquila.
Es absolutamente conflictivo meter a 40 adolescentes en Somosierra, en una casa de acogida, absolutamente. Estoy de acuerdo con el alcalde. Pero yo te digo, los manteros que en este momento corren por la Gran Vía huyendo de la policía, tú les ofreces irse a Villatobosa de Abajo, en Soria, con su familia, y que les dejan una casita, vamos.
Pero mira,
se te van todos.
El problema es que, claro, la gente quiere, evidentemente, que se queden fundamentalmente los que son sus propios habitantes, que son los que se tienen, los que se marchan, ¿no? Yo conozco, he hablado alguna vez de Ezcaray, donde llevo años y años yendo. Ezcaray, pues claro, es un pueblo en el valle del Río Oja, justo
muy cerca de las pistas de esquí,
alrededor, un pueblo apartado donde durante muchísimos años empezó a marcharse la gente, tanto que se marchaba la gente que tuvieron incluso que cerrar algunos colegios y los niños tenían que irse a Santo Domingo la Calzada,
claro,
a otros pueblos para poder ir allí al colegio.
Pues lo que yo contaba, Antonio.
Oye, un alcalde llegó, un chico joven, que se dio cuenta de cuál era el problema, y el problema era pues darle a los, a la gente joven de allí actividad, ocio, claro, etcétera, etcétera. Empezó a crear allí un centro donde se pudiera divertir, donde tuvieran un teatro, donde los fines de semana la gente acudiera porque es un sitio excepcional para pasear, para sí, para hacer ciclismo, sí, etcétera, etcétera. Bueno, pues Han vuelto a conseguir a abrir el colegio. Ezcaray está a tope. Y oye, en los veranos y en fines de semana se llegan a meter 12.000 personas allí. Uh-huh. Bueno, pues oye, era un pueblo que tiene una vida tan extrema como los pueblos de la Sierra Pobre de Madrid. Y sin embargo, uh-huh, lo han conseguido revitalizar por completo.
No, y fíjate, y la que gente están de Ezcaray, a muy poquitos
la gente
kilómetros
de Ezcaray
de la
ahora
capital
mismo, pues no se va. Se queda en, uh-huh, se queda en Ezcaray porque tiene posibilidades dentro del pueblo.
Bueno, pues es un problema que además es lo que digo. Yo me refiero al ejemplo de Tulsa porque es un problema que hay que atajar antes de que pase.
Claro.
Cuando uno ya empieza a ver cómo está el asunto, que se empiecen a poner medidas y no esperar a que queden, pues eso, 70 habitantes, el más joven, claro, de 65 años en el pueblo, para intentar revitalizarlo, porque claro, entonces te cuesta muchísimo.
Como tantas, sí, aldeas que han cerrado. Por
claro.
Y luego se le pide a la población, como en otros muchos casos, que sea consecuente, por ejemplo, con el tema de la maternidad, ¿no? Uh-huh. Se anima mucho a que se tengan hijos, porque está bajando mucho la estadística, pero luego es que te encuentras con la realidad es que no tienes ningún incentivo, no tienes ningún futuro los jóvenes para poder tener ni una uh-huh casa, ni un
ni una guardería, ni nada,
un trabajo estable. O sea, si realmente se ofreciese a jóvenes que seguramente, oye, tienen un uh-huh proyecto de vida, pero no tienen dinero para poder enfrentarse a ese proyecto de vida, se les facilitara la cosa, probablemente a no muchos kilómetros de aquí, sí se atreverían a dar esos pasos, y seguro que hay jóvenes que estarían dispuestos. Ahora bien, es que uh-huh se topan con una realidad tan dramática.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, que cambio de tema y me voy al Supremo. Estamos en el Supremo, que no salimos de allí, porque cuando no nos encontramos con una sentencia chusca, nos encontramos con otra más chusca todavía. El Supremo sentencia que ocultar al padre que un hijo no es suyo no merece una indemnización. Sigo leyendo la noticia. El Pleno de la Sala Primera de lo Civil del Alto Tribunal ha rechazado que una mujer tenga que indemnizar por daños morales a su exmarido por ocultarle que no era el padre de uno de sus hijos. Supongo, en fin, que la sentencia tendrá lo suyo, pero dicho así, a mí me extraña mucho. Quiero decir, daños morales a un hombre que ha estado criando a un hijo pensando que es suyo durante X tiempo y de pronto se entera que no lo es porque se lo han estado ocultando. Quiero decir, de una manera, en fin, con nocturnidad y alevosía.
Yeah.
Sí, pero debería ser merecedora de una rezar, indemnización,
tendrá
¿no?
Tendrá que rezar tres padres nuestros, esa mujer y Ave Marías, porque puede ser un pecado el que se lo haya ocultado, pero aquí legalmente él era el padre.
Ya.
Ah, claro.
No es, el padre no es quien biológicamente es el padre,
ya.
Es quien legalmente es el padre. Por
no,
tanto,
él
el juez,
lo que pedía, por lo visto, era una indemnización por daños morales,
claro,
¿no?
Pero,
que claro, entramos en ese terreno tan delicado de los daños morales que cómo se cuantifican. Eso no puedes sacar un metro y medirlo, ni sacar una balanza y pesarlo, ¿no?
Al
porque,
final,
claro, ahí al final queda un poco al criterio de los jueces.
Al final, legalmente, este era el padre, por tanto, pues bueno, pues oye, pues el juez que va a decir, oiga, pues mire, vaya usted al sacerdote y que le diga que la penitencia que tiene porque haya mentido a su mujer, una cosa tan grave.
Mm-hmm. Sobre todo, ¿la justicia de verdad puede resolver un daño moral?
Oye, pues lo hace día sí día también, ¿eh?
Sí,
por muchas
odio,
cuestiones.
Cosas,
claro,
pero son distintos, son distintos.
Es distinto,
sí.
Es distinto. O sea, en uh-huh este caso es un tema del matrimonio. Imaginaros que ese niño hubiera sido adoptado. El padre hubiera tenido la obligación, claro, aunque no fuera su padre biológico, de seguirle pasando la manutención.
Pero es que no es lo mismo, Victoria. Este hombre ha vivido engañado. A él sí se le ha ocasionado un daño moral.
Claro, era su
imagino
hijo mediano, que tiene 24 pero años.
Claro.
Él se separó en 2001 de esta
claro,
mujer,
y ahora de pronto
divorció.
Esta señora dice, no, es que además el hijo no era tuyo. ¿Conocemos algún caso que ha ocurrido?
Trascornudo apaleado.
A ver, particularmente sí que creo que una persona, bueno, que reconoce abiertamente, bueno, abiertamente no, porque ha sido muchos años de ocultación.
Perdona.
Pero que le dice a su marido, oye, mira, o se entera él de la manera que se haya enterado, no lo sé, pero que el daño ya está hecho. Y que tú pidas, o sea, que la manera de tú resarcir tu daño sea a través del el dinero, es que yo creo que no hay dinero que valga para que alguien te borre o te cure un daño moral. Esto es como, ¿sabes? Es la venganza, el despecho de decir, tú a mí me has matado con esto que me has hecho en vida. Bueno, pues ahora yo a ti, ¿qué puedo hacer yo ante esto?
O sea, me parece tan duro que alguien de pronto, que tu hijo, que siempre has creído que era tu hijo, de pronto te digan que no es tu hijo.
Pero Eli, esto es el pan nuestro de cada día.
Pues,
o sea, me parece fatal. Cuando una pareja se separa, las barbaridades que se pueden llegar a decir, vamos, y esta me parece la menor, que quieres que te diga. En cualquier caso,
esta es verdad, además.
A mí lo que me parece es decir, ese señor ha dejado de querer a ese hijo porque ha descubierto que no es su hijo biológico.
Me imagino que no.
Pues entonces va a pedir.
Pero no le pide que se lo devuelva el hijo. Le pide que se lo devuelva la madre, que es a la que odia.
Claro.
Lógicamente, por lo que ha pasado.
El daño moral es de la madre.
Ese dinero ha ido para el hijo.
Y la mentira todavía es mayor. Y encima la madre decirle, oye, mira, es que encima que lo has mantenido, no es tu hijo. Como decía yo antes, trascornudo, paleado, pero pero evidentemente tiene sentido que esté indignado. Pero claro, el problema está en que se puede ir a esta mujer éticamente y estéticamente ha sido inaceptable, pero legalmente, al fin y al cabo, pues
está. Pero es que además la infidelidad está recogida en la normativa del divorcio. O sea que, a ver, que te pongan los cuernos y que te enteres y que te divorcies por eso, pues sí, pero que te van a dar dinero porque seas una cornuda.
En fin, pues ahí queda. Es un bonito debate para mantener en familia, con amigos en la barra de un bar, porque hay opiniones muy encontradas. Bueno, vamos a acabar esta tertulia con un anuncio. Llegan las Navidades y todos los publicistas pues intentan tocarnos el corazoncito, que lo tenemos sensible. Desde el Vuelve a Casa por Navidad hasta los anuncios de la lotería, todo intenta, en fin, ser un poquito como más tierno, como. Y en este caso nos ha llamado la atención un anuncio de Rua Vieja, que es una marca de licores, que saben ustedes, que estrena un spot en televisión, con un lema: tenemos que vernos más. Y es muy emotivo.
Pues una persona muy importante en mi vida.
Un compañero de vida de 10.
Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid.
Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo.
Estás sofiado,
amigo, amigo. Un hermano.
Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice.
Bueno, Nieves Ortiz, que es la más sensible de todo el equipo, que es la que nos llora cada vez que pasan estas cosas, ha descubierto este anuncio y lo que viene a decir, la moraleja del anuncio, Nieves, corrígeme si me equivoco, es que muchas veces tenemos a personas al lado, decimos, bueno, pues ya le llamaré, ya le veré, ya iré a visitar a mis padres, ya, y el tiempo va pasando.
Sí, a ver, el titular sería hay que verse más. En el vídeo, que dura como 4 minutos más o menos este spot, lo que se hace es que en una sala, pues una persona espera a otra que le sorprende realmente. ¿Quién es? Pues su mejor amigo o su mejor amiga. Te hacen un cálculo al final del vídeo, es muy emotivo porque la gente se abraza, se reconoce cuánto se quiere, pues es como mi hermano, es como, en fin, ¿no? Muy sensible. ¿Qué ocurre? Que encima te ponen esta musiquita tan emocionante que al final hay una persona, un experto, que te calcula en función de la periodicidad con la que tú ves a ese colega y el tiempo de vida que te resta, los días exactos que te quedan de compartir con esa persona. Entonces descubres que hay...
¡Qué angustia!
Sí, lo que pasa que, claro, te hace reflexionar sobre eso, hay que verse más. Pues te quedan 80 días, te quedan 40 o te quedan 3 días, por ejemplo. Es como que de repente, ¿no?, te remuerde la conciencia y dices, dejemos atrás las tecnologías, veámonos más, toquémonos más y digámonos cuando nos queremos. A raíz de este vídeo, que a mí me ha llegado por WhatsApp, he de reconocer que yo ya he quedado con la gente que lo ha mandado en ese grupo. Y que está siendo viral. Y me llega a través de más gente que conozco que se está fomentando las quedadas en grupo o individuales por ver este anuncio.
Pues es verdad.
O sea, que está realmente causando furor entre las amistades.
Pues es por la Navidad. Yo creo que la Navidad.
Esto lo coge la Gemio y nos hace un programa de eso.
Pero bueno.
En prime time.
Hombre, han sido muy listos los publicitarios.
Hombre, pues sí.
Saben
pues
dónde tocar la fibra sensible. Esto
exactamente.
Está claro.
Y la distancia es algo que duele mucho en Navidad. que es una tontería como otra cualquiera, porque cuando no ves a alguien durante todo el año, de pronto vives tan normal y llega la Navidad y te da una penita.
Sí,
y dices, pero qué bobada más gorda, ¿no? Pero bueno, hay ahí estamos.
Cosa, hay otra cosa, Elio. Entramos en esta especie de dulzaina navideña y entonces a la pobre gente que realmente está sola,
claro, le hacemos
la Navidad
polvo.
Se le convierte en un infierno.
Es verdad, yo estoy contigo. ¿No? Yo es que soy anti-Navidad. Y esto lo digo siempre. Ya sé porque, que hay mucha gente que dice, pero, está loca de la vida.
Porque haya
no.
gente que sufre.
Yo soy anti-Navidad.
Pero porque haya gente que sufre, no debemos de dejar nosotros de hacer cosas que están muy bien. A mí, como siempre, yo, las fiestas, mientras no se ofenda a nadie y sean bonitas,
no,
a mí
no,
me encanta.
Claro.
Yo soy un amante de las fiestas. Y la Navidad, no veas, yo cojo mi pandereta.
Por favor, es que se dice de Papá Noel.
Y está tremendo, vamos.
Dale, que te pego.
Ay, Antonio, que es no tremendo. Te quedes solo algún día y digas, yo las Navidades.
No, yo las Navidades me gustan a mí las Navidades.
Oye, pero hay programas que se han puesto en marcha con iniciativas como que los jóvenes también compartan tiempo con los abuelos. Porque es verdad que se quedan, no en Navidad, durante el resto del año totalmente desahuciados.
Claro que sí, y luego nos acordamos mucho en Navidad y que vengan a comer a casa o que vengan a cenar a casa. Y el resto del año cenan y comen solos.
Exacto,
y nadie se acuerda de ellos. En fin, fomentemos el vernos más todos los días del año. Yo por de pronto, Victoria, que por lo menos una vez a la semana nos vemos.
Semana nos vemos.
O sea que estupendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bomón, organiza un fiestorro, hombre, navideño, aquí para los tertulianos.
Bueno, no sé si. De momento nos vamos a ir a comer tú y yo la próxima semana.
Vamos. ¡Oh, mira qué bien! Ya está. Ya he hecho efecto el anuncio.
Mira lo que nos
perfecto.
Acabamos de
enterar. ¡Ah! Mira, envidia, envidia.
Claro
seguro. Que sí, por lo que sea. Nieve, hasta dentro de un ratito.
Bueno,
hasta luego.
Mucho.
Antonio.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento. Aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Programas informativos hay muchos en la radio. Tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El Enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
De alguna manera tendré que olvidarte, por mucho que quiera no es fácil, ya sabes.
Es de esas voces que uno nunca se equivoca cuando dice sé quién es perfectamente. Luis Eduardo Aute va a ser el protagonista de un concierto homenaje que se le va a brindar el próximo lunes 10 de diciembre en el Wizzing Center de Madrid. Un concierto en el que van a participar, en fin, cienes y cienes de artistas importantísimos, Sergio.
De aquí, de la otra parte del charco, un concierto, Ánimo Animal, que coincide también con la publicación de este último trabajo en directo de Luis Eduardo Aute, De la luz y a la sombra.
Las noches te acercan y enredas el aire.
Y decías tú,
sí, Eli, nombres.
La voz de Aute, sí. en el escenario, pero si te fijas bien, en ese escenario, en ese concierto donde nos estamos metiendo ahora, con estas canciones grabadas en directo aquí en España y también en México, a su izquierda, bajo un foco, hay una mujer que le acompaña, que es la segunda voz, ha sido su segunda voz muchos años, y que deja con la boca abierta y también arranca aplausos del personal. Es Cristina Narea.
Cristina, muy buenas.
Buenos días. Buenos y lluviosos.
Buenos y lluviosos. Bueno, pedazo de homenaje, que, es que estáis preparando entre todos a Luis Eduardo. Que, por cierto, ¿cómo está?
Pues mira, muy bien, en casa, emocionado con este homenaje, con estas muestras de cariño de todas sus amigas, de sus amigos, y recuperándose del palo tan fuerte que vino hace 2 años. Sí. Y milagrosamente, pues cada día mejor y tranquilo, bien, en casa, rodeado bien, de su familia y con su tratamiento y poco a poco y muy bien, para adelante.
Bueno, era necesario este homenaje, ¿no?, a Luis Eduardo.
Era fundamental. De hecho, esto surgió, creo, hace tiempo que Silvio, que es muy amigo de él, Silvio Rodríguez, en alguno de los viajes que hicimos a Cuba a tocar, decía, ¿cuándo vamos a hacer ya algo, no?, con las canciones de Eduardo. Y surgió a partir de ahí y empezamos a juntar a todo este plantel de artistas.
Di nombres, vamos a recordar nombres para los oyentes, Cristina.
Mira, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén, Andrés Suárez de la Nueva Generaciones, Marwan, Rosalén, Luis Pastor, gente del flamenco, Miguel Poveda,
a todos.
José Mercé, estarán también los tambores de Calanda, que son...
¡Qué bonito! Hombre,
va a haber ahí una cosa muy especial. Estará Jorge Drexler también, la mujer que estrenó todas las canciones de Eduardo, Maciel.
Maciel
también. Aparecerá, reaparecerá.
Rosas en el mar, por Dios.
Por supuesto, estará también Rosa León, el grupo Suburbano, Joaquín Sabina, creo que lo nombré también, espero no ver, Ismael Serrano,
Dani Martín,
bueno, y yo también.
Y tú, claro que sí, Cristina. ¿Cuántos años con Luis Eduardo?
Pues mira, cerca de 20 años.
Madre mía.
Tú te puedes imaginar la cantidad de carretera, anécdotas, conciertos, y bueno, esta grabación lo demuestra, este disco maravilloso, con un sonidaco espectacular de La luz y la sombra, que grabamos entre el Circo Price de Madrid y el Auditorio Nacional de México, en la Ciudad de México, el año 2015-2016.
Y en ese tema también la voz de Cristina.
Las cicatrices no curan jamás, solo morir permanece como la más inmutable razón.
Y un día, Eli, Cristina, sí, que Aute te dijo, pero ¿tú compones también? ¿Tú cantas? ¿Cómo fue ese momento? Claro, tú con él, 20 años, cantando sus temas.
Sí.
Y llega el momento de, a una persona que es arte por los cuatro costados, tú le muestras el tuyo.
Sí, bueno, yo llevo también en paralelo mi carrera en solitario, y con Eduardo es muy fácil, porque aparte de ser una fuente de inspiración y muy pedagógico, ¿no? No solamente en lo musical y en lo artístico, que ya es muy importante, sino también como persona, ¿no? O sea, convivir al lado de una persona de la talla, de la profundidad de Eduardo, es un regalo, es un máster. Qué pocas personas tienen quizás ese privilegio.
Pues saben que lo digas, porque no todo el mundo es así, ¿eh? Quiero decir, el ser muy bueno encima de un escenario no, no quiere decir no ser igual. Muy buena persona, ¿eh? Sí. No es sinónimo. Bueno, cuando las dos cualidades se unen, mira, ahí estamos la prueba, ante lo más grande.
La prueba es la respuesta que ha habido de la gente,
eso es lo que demuestra.
De estos artistas, ¿no? Que casi no ha habido que llamar, ¿no? La gente ha llamado para ofrecer esto, ¿no? Pero bueno, te voy a contestar, Sergio, sí. Lo que decías. Me decía, bueno, yo venía haciendo mis temas, mis poemas y tal, ¿no? Y con mucho pudor, pues haciendo mis discos y tal, y Eduardo está todo el día metido en su creación y en su universo. Y un día le digo, le voy a mostrar algo a Eduardo, ¿no? Bueno, a él le encantó y me impulsó siempre, ¿no? Siempre me ha apoyado a que siga en este camino de la creación y compartimos mucho la mirada plástica, la mirada poética y la mirada musical. Uh-huh. Vamos, un maestro.
¿Qué vas a cantar tú en el concierto, Cristina?
Bueno, cuando ocurrió esto en agosto de 2016, sabía yo que le quería, ¿sabes? Pero no sabía lo que le quería, tanto lo que le quería, ¿no? La verdad que es parte de tu familia, ¿no? Se convierte en un hermano mayor, en un padre, en algo así, ¿no? En un compañero de viaje. Y se me ocurrió hacer una versión muy, muy personal, muy distinta de este tema que estamos empezando hoy, que se llama ¿Acaso una mirada?
Una palabra, nada, tú nada con la mía entre las cosas, decirse dos silencios infinitos. Juntar las bocas, abrir los grifos que inunden nuestros hijos, las alcobas.
Qué bonito, Cristina.
Va a ser difícil, Cristina, en el Within Center, con toda la gente, las entradas ya están a la venta para ese concierto del 10 de diciembre, contener la emoción en la voz, ¿no?
A mí me pasa tocando con él en directo. A día de hoy me sigue pasando, ¿no? Bueno, hasta que hemos estado haciendo la gira, ¿no? Que hay temas que a mí me conmueven, como a la gente del público, que yo los ensayo con él, los toco. Y bueno, ahora mismo estaba viendo esto y se me vuelve a emocionar. Tiene una profundidad Eduardo, ¿no? En sus letras. Y tiene una facilidad, que es la magia, de las cosas muy difíciles o muy complicadas o profundas, hacerlas fáciles, hacerlas llegar, ¿no? A la gente, a su público, que es variado, variopinto y de todas las nacionalidades, raza y condición. Es un mago, sí.
A mí de Luis Eduardo, fíjate que me gusta mucho ese sentido del humor que tiene, esa ironía. Yo si me tengo que quedar con un tema de Luis Eduardo, me quedo con el Luna de Dos, que siempre me ha parecido una genialidad absoluta. Así que vamos a poner ese tema, si te parece, Ceballos, que me lo está buscando, y nos quedamos con ese concierto del 10 de diciembre, que no sé cuántas horas va a durar, sois tantos, que bueno, en fin, o hacéis cada uno un trocito del tema, o eso va a ser...
No, está todo
larguito.
Bien. Vamos, un par de horas de concierto, hombre, con muchas sorpresas que va a disfrutar la gente. Podéis adquirir las entradas en la web del Within Center o si no en auteentradas.com. Todavía quedan entradas, así que la gente que vaya ahí directamente a la web. Y nada, los esperamos con los brazos abiertos y con mucha música y poesía el 10 de diciembre.
Pues ahí estaremos, a conseguir las entradas que se acaban. Que ahí está el Uno de Dos. Ahí está. Pues con el Uno de Dos de Aute nos marchamos por hoy, ¿eh? Mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí estaremos de nuevo. Hasta luego, Martín Romo.
Hasta luego.
Hasta mañana. Ahí se quedan con la voz de Aute.
No creas que te estoy hablando en broma.